Todo esto nos ha llevado a preguntarnos si aquí que sabríamos qué hacer en España, tenemos búnkeres, hay alarmas, por ejemplo, antiaéreas. La última vez que en España se escuchó un sonido como este fue hace 85 años. El último bombardeo que cayó sobre civiles españoles se produjo el 28 de marzo de 1939. 20 bombas de 250 kilos cayeron sobre el puerto de Gandía. Entonces había refugios en las principales ciudades, había protocolos y había también sirenas antiaéreas. ¿Qué tenemos ahora? Pues se lo vamos a preguntar a Chema Gil Garre, que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pero antes de empezar con eso, me gustaría decir dos cosas. Primero, lo de Finlandia es un país que llegó a combatir contra la Unión Soviética y ganarle una guerra, y después de la Segunda Guerra Mundial quedarse fuera de la Unión Soviética. Cuidado, ¿eh? Existe una clarísima conciencia y cultura de seguridad y defensa. Lo de Suecia, aunque pueda parecer publicidad eso que suena al principio o que se escribe al principio, no es ni más ni menos que una frase recurrente que es absolutamente motivadora para que la gente que tiene una mayor conciencia y una cultura de seguridad, que no tenemos en España porque la hemos perdido, porque además entre los complejos de los partidos de derecha, que se crean algunos dueños patrios de los valores patrios y otros que no ven los valores patrios como útiles, por la casa sin barrer. Y en España no existe, tenemos una ley de seguridad nacional, una ley de defensa nacional, pero no existe cultura de seguridad y defensa. Algo que es un pecado mortal, porque por más que muchos crean que las amenazas están muy lejanas a nosotros, en un mundo hiperconectado y que además nos ofrece un escenario de incertidumbre muy inquietante, y ahora más que nunca, o más que en muchos años, toda esa cultura resulta que no se puede implementar de un día para otro. Con lo cual, si se produce un ataque, que lo normal es que sea de manera sorpresiva contra España, que algunos creen que eso es imposible, pero eso puede ser posible, pues resulta que tenemos una población que no sabe ni qué hacer. En España sí tuvimos una cultura durante la Guerra Civil, desgraciadamente, que se llamaba defensa pasiva. Pero ahora tenemos, en virtud de un tratado internacional firmado después de la Segunda Guerra Mundial y demás, y del que fue, somos un país suscriptor de ese tratado internacional, la protección civil. Y la protección civil, los que trabajamos en el Sistema Nacional de Protección Civil, precisamente sabemos lo que nos encarga el tratado internacional. Porque la protección civil se crea precisamente como consecuencia de la guerra. En España se necesita una cultura de seguridad y defensa y quitarnos complejos y complejines en relación con todas estas cuestiones. Porque si ahora pasa algo y cae, fíjese, ya no digo una bomba, si se produce no solo los riesgos los clasificamos en naturales, tecnológicos y antrópicos son los cometidos por el hombre, ya sea accidental o de forma dolosa, ¿sabemos si ante una acción dolosa del hombre que fuera afectada de forma masiva, sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Sabemos si hay una guía de cómo reaccionar ante un ataque terrorista dinámico, que son los que produce en estos momentos el terrorismo yihadista? Y eso que hemos sido víctimas de mucho terrorismo aquí en España. Pues todo esto es mucho más serio de lo que mucha gente se cree.
No, desde luego que lo es. Por eso te queremos preguntar, Chema. Estamos hablando en el terreno de las hipótesis y casi de la distopía, ¿no? Pero si nos tuvieran que avisar de un ataque aéreo o de cualquier otro tipo, ¿cómo se haría? No tenemos alarmas antiaéreas ahora en España.
No hay mecanismos. El único mecanismo que existe es lo que llamamos ese aviso famoso que la Comunidad Valenciana no emitió con el tiempo de antelación suficiente, pudiéndolo haber hecho. Eso es el sistema de comunicación que tenemos, de comunicar a la gente la emergencia y lo que tiene que hacer. Es decir, en seis líneas hay que ser lo suficientemente claro y asertivo para decirle a la gente a dónde ir. Ahora bien, tenemos sitios a dónde ir. ¿Tenemos una preparación cívico-militar? No la tenemos. Y por eso, sin alarmismos ni chabacanerías, lo cierto verdad es que necesitamos, como han hecho todos los países europeos más avanzados, es implementar desde lo razonable, desde la unión a valores que nos unen al resto de los españoles, como es la defensa, la seguridad propia, etcétera, es implementar una cultura de seguridad de la cual se lleva hablando 40 años en España, pero ni el PP ni el PSOE, que son los que han gobernado en definitiva este país, no han sabido. Y luego otros que pueden ser gobierno, me parece que lo harían mal. Por lo tanto, esto tiene que reflexionarse desde una perspectiva técnica, divulgativa y pedagógica.
¿Cómo nos deberíamos preparar civilmente, Chema?
Civilmente, todas las ciudades, los núcleos de población, deberían tener un área de refugio. Y además, respetado, cuidado y enseñado a todos y cada uno de los colectivos humanos que viven en ese municipio. Un pueblo de 20.000 habitantes puede tener perfectamente dos refugios que además pueden estar tematizados para otras actividades incluso, y sin embargo ser el lugar donde hay que refugiarse ante una determinada situación de emergencia. Esto no es tan caro, pero la verdad es que no se aborda esto por cuestiones ideológicas. Por complejos, yo estoy convencido que es por complejos, ¿no? Yo soy técnico en gestión de emergencias, eso es mi trabajo. Soy analista de seguridad internacional, he tenido que llevar escoltas por cuestiones de terrorismo aquí en España, y no solamente terrorismo interior, sino terrorismo yihadista. Sé la gran preparación de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, pero la inmensa mayoría de la población resulta que si le preguntas qué harías si pasa esto, es que no tiene ni idea. Y eso quiere decir que tenemos que hacerlo en los mismos estadios primarios de educación. Hace unos años, sorprenderos, cuando vais a sorprender, la gente se va a sorprender. El mayor galardón de la Protección Civil Española fue concedido a un niño de 8 años. ¿Sabéis por qué?
No.
Porque sabía utilizar el 112. Su madre cayó desmayada en su vivienda en Madrid. Él se puso en contacto con el 112, le fueron dirigiendo para ponerla en una posición lateral de seguridad, y cuando tocó el timbre, él ya sabía que llamaban unos amigos que se llamaban Samur. Y ese niño salvó la vida de su madre. Esta educación que le dieron en su casa, porque su madre tenía una enfermedad crónica, es la que podemos compartir con nuestros alumnos. Yo, de hecho, soy un defensor, y los técnicos, la Asociación de Técnicos Nacionales de Protección Civil, hemos dicho que eso ahora el gobierno lo ha dicho, después de 200 muertos, pero bueno, ningún partido de los que han gobernado han tomado en serio nunca nuestras recomendaciones técnicas.
Pero, Chema, te tengo una duda. Chema, ¿qué tal?
Perdona, solo una cosa. Es que planteabais un dato muy importante. En España, la misma encuesta que habéis utilizado de Suecia y Finlandia y tal, en España solo el 22% estaría dispuesto a entregar su vida en la defensa del país.
¿Pero qué están haciendo, por ejemplo, países como Italia o Francia en esta línea que no está haciendo España?
Francia tiene un sistema de emergencias muy importante. Tienen una formación obligatoria, no es obligatoria, hay una formación en la defensa y seguridad en relación con los valores de la República, asignatura que si no cursas en los niveles educativos donde se imparte, puedes quedar fuera de oposiciones incluso al Estado. Los valores de la República se transmiten tanto en todo lo que tiene que ver con la política, la sociedad, la educación y la cultura, pero también en la defensa. En España, insisto, esos complejos de los 40 años de dictadura, de la guerra, deben ser ya de una vez despejados, porque lejos de formar a la gente como gente adulta, lo seguimos tratando, o el sistema lo sigue tratando a la gente como si fueran infantes o como si fueran chicos.
Pero entonces nuestro problema no es la infraestructura, sino es más bien emocional, ¿no?
Perdón, no, es que digo, no tengo buen retorno.
Que no parece que sea tanto un problema en infraestructura, refugio y demás, sino lo que está hablando es que tenemos carencias a niveles emocionales, ¿no?, de defensa de nuestro país, ¿no?
No, a niveles por supuesto, siempre la defensa del país, tenemos una Constitución que consagra un derecho, solamente hay dos derechos deberes en la Constitución española. Es el derecho y el deber de defender España y el derecho y el deber de participar en las labores de protección civil. O sea, es que es curioso, ¿no? En ese sentido, no es solamente una cuestión emocional, es una cuestión verdaderamente de seguridad, de autoprotección. Y nosotros, por ejemplo, en los ámbitos, por lo menos en los que yo puedo decidir, hemos formado todos los años formamos en los institutos, en los colegios, en cuestiones de pues maniobras de RCP, manejo del DESA, qué hacer en caso de terremoto. Todo eso es lo que tiene que estar implementado como cultura de autoprotección personal en caso de terremoto, inundaciones, etcétera. Pero cuando hablamos de defensa, debemos saber que el mundo es un mundo. Yo tengo que viajar por muchos países, yo tengo que analizar muchas situaciones, tan la guerra y demás. En esta misma casa lo he tenido que hacer. Debemos ser conscientes de que el mundo que se nos ofrece por delante es muy complejo. Debemos dirigir una mirada compleja, poliédrica, y uno de esos lados es que la gente adquiera una cierta cultura de la seguridad.
Pues nos queda claro. Chema Gil Garre, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Gracias, Chema, por acompañarnos una tarde más.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Y recuerde la gente el dato. Tan solo el 20% de los españoles consultados darían su compromiso para defender España. En otros países son el 80%. Tenemos un déficit.
Desde luego la diferencia es muy notable. Gracias, Chema.
Un abrazo muy grande.
Otro para ti.